COPE Santiago.
Estar informado.
Pues aquí seguimos en el mediodía de COPE Santiago. Hoy nos atiende al otro lado del teléfono el portavoz del Grupo Municipal Popular en Compostela, José Antonio Constenla. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Paula. Como siempre, un placer.
Igualmente. Bueno, José Antonio, el lunes que viene va a pleno la modificación del PEXOM, que regula las viviendas de uso turístico. ¿Cuál es la postura del Partido Popular en este asunto?
Pues mira, la postura del Partido Popular viene a ser una postura de coherencia, que es lo que hemos mantenido siempre. Que es decir, todo aquello que es importante para la ciudad, que es fruto de un proceso de estudio, que es un proceso de trabajo, pues nosotros lo apoyamos. Cuando es un fruto de un proceso precipitado, más que proactivo, reactivo, pues como poco nosotros nos enfrentamos a esto, intentamos enmendarlo, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿qué vamos a hacer con el PSOE? Pues vamos a votar en contra. La realidad es que entendemos que se pierde una oportunidad magnífica, no solo de poner coto a las viviendas de uso turístico, que entendemos que a las que se está criminalizando y a las que se está culpando de todos los problemas de la vivienda en Santiago, esto no es así. Uh-huh. Yo creo que las viviendas de uso turístico no son las responsables de que existan entre 9.000 y 10.000 viviendas vacías en Santiago. Bueno, entendíamos que esta reforma del plan general pues era una oportunidad magnífica pues de hincarle el viento a un fenómeno que cada vez se ve de manera más acusada en el entorno geográfico de nuestra ciudad, que son los bajos vacíos. Por más que se diga que ya se incorpora la posibilidad de transformar en uso residencial esos bajos, pues se limita mucho solo a dos ordenanzas en concreto, creo recordar que es la 3A y la 3B, que en realidad es un porcentaje muy pequeñito de la ciudad. Nos da mucha pena que efectivamente esto no contribuya, como digo, a subsanar ese problema.
Yeah.
Entendemos a su vez que si lo que se quiere es hincar el diente a las viviendas de uso turístico, pues eso va a ser fruto de un proceso mayor de estudio, ¿no?
Uh-huh. José Antonio, le pregunto por otro asunto, por el estado de los autobuses. Esto no es algo nuevo. Hemos recibido y seguiremos seguramente recibiendo denuncias de cómo están los autobuses, que se averían, que están anticuados, son muy contaminantes. Incluso la última denuncia que llovía dentro de uno de los autocares, nos decía ayer el alcalde que a finales de año esperan que salga el concurso de la renovación del transporte urbano. Yo no sé si tenemos esperanza de que sea una realidad esta legislatura o nos olvidamos de esto.
Pues mira, Paula, yo creo que el alcalde, yo lo defino siempre del siguiente modo. Él en política me refiero, es como un adolescente, que son deseos por hacer, pereza por realizar, ¿no? Otra cosa es que ya los ritmos de cada cual pues son distintos. Pero se están comportando esta legislatura como unos adolescentes. Vamos a sacar ya el pliego del agua, esto no sale. Vamos a sacar ya el pliego de autobuses, no sale. Vamos a tener ya por fin un nuevo contrato de basura eficacísimo que transforme la realidad de Santiago. Pues no es así, tenemos un nuevo contrato, pero la ciudad sigue estando sucia. Bueno, es una tragedia que yo espero que los vecinos de Santiago pongan en remedio en el año 23 y que den su apoyo pues a un nuevo proyecto fuerte, joven y que contenga ganas de transformar la sociedad. Yo desafortunadamente, que soy usuario del autobús urbano, pues tengo muy pocas esperanzas de que realmente al final de año esté el contrato, ¿no? De luego estarían solo los pliegos, luego habría que hacer la licitación y pues estaría resuelto, yo no creo que antes de la próxima legislatura. Pero creo que es algo que deberían tomarse muy muy en serio este gobierno municipal, porque yo, como digo, soy usuario de este servicio y es una verdadera tragedia. Cuando hace frío, cuando en invierno hace un frío terrible, en verano un calor espantoso, y esto que me dices de las goteras, pues lo creo perfectamente. O sea que ya solo falta que se tengan que bajar los usuarios a empujar cuando se paran las cuestas, ¿no? Pero es una tragedia, claro.
José Antonio Constenla, graciñas por habernos hecho hoy un hueco, un abrazo.
Un placer enorme, un abrazo muy fuerte, muy fuerte.
Y hoy hablamos del sector de los pellets y la madera, una opción por la que apuestan cada año más familias. Charlamos con Bagalume, empresa de Brión, fabricante de pellets. Su director es también el presidente del clúster de la biomasa de Galicia, Francisco Álvarez. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, le pregunto primero, no sé si me puede hablar de alguna cantidad de pellets que fabrican al año desde su empresa, por hacernos
nosotros,
una idea.
Sí, nosotros en nuestra empresa elaboramos 22.000 toneladas de pellets cada campaña.
¿Y cuando hablamos de campaña nos referimos a un año, a un invierno?
Sí, es nuestras campañas empiezan de Semana Santa a Semana Santa, o sea, de abril a abril trabajamos todo el año sin parar, pero una parte del año la dedicamos a almacenar, hacemos como de hormigas,
sí.
desde abril a septiembre estamos almacenando para que a partir de septiembre se pueda entregar en nuestros distribuidores y a su vez nuestros distribuidores a los hogares gallegos.
Yo no sé, Francisco, ¿cómo ha repercutido a su empresa pues la subida del precio de la luz en la fábrica? A su empresa y también desde el punto de vista de las empresas que están en el clúster, ¿no? Que nos podrá dar la gran fotografía, ¿no?
En cuanto a la producción de pellet en Galicia, estamos cuatro fabricantes, los cuatro fabricantes estamos dentro del clúster,
uh-huh.
Y la repercusión de En los costes es de la siguiente manera. El 75% del coste supone únicamente materia prima y energía. En el caso de energía, en los últimos 12 meses se ha multiplicado por 4 el coste, lo que nos ha puesto en algunos meses en la vicisitud de si seguir, si parar, si cómo reajustar. Uh-huh. Y bueno, ahora mismo en estos momentos estamos trabajando las 4 fábricas al 100% y tratando de sacrificar nuestros márgenes para seguir siendo competitivos en el mercado. Pero bueno, la situación del coste de energía, lejos de mejorar, está empeorando semana a semana.
Vaya.
lo que hace que nuestro coste se vea también dañado por este aspecto.
En su caso, no sé si se han planteado parar máquinas por ese elevado coste. Me dice que continúan a pleno rendimiento, ¿no?
Sí, por supuesto. En nuestro caso no sopesamos esa posibilidad, porque tenemos mercados que van contra la campaña natural de calefacción, uh-huh. O sea, industrias que utilizan este producto, uh-huh. y que no paran en los 365 días del año. Entonces, pues no tenemos esa alternativa más que seguir trabajando e intentando no trasladar todo nuestro encarecimiento de costes al mercado, pero sí debemos reconocer que en los últimos 4 o 5 meses sí que hemos tenido que trasladar estas fuertes subidas de nuestro coste al precio final del producto.
Claro, al final es inevitable, ¿no? Y eso se tiene que traducir en una subida del precio, ¿no?, de los pellets en venta. No sé si podíamos hacer alguna estimación de la subida. ¿Cuánto habrá podido subir en el último año?
Sí, en el último año ha subido del orden del 60%. Del 60%. Uh-huh. Aún así, si lo comparamos con otras energías, seguimos teniendo un gran diferencial de ahorro con respecto a los derivados de combustibles fósiles.
Aún así compensa, evidentemente, pasarse al pellet. No sé si notan, Francisco, que el mercado sigue creciendo en Galicia, es decir, que hay más clientes que están dando ese salto a la biomasa.
Muchísimo, uh-huh. Muchísimo. A nivel estatal, el crecimiento en equipos instalados en el último año ha sido del 44%. Entonces, eso hace que también que entran nuevos consumos, nuevas familias, nuevos hogares que están buscando tecnologías refugio que le aporten ahorro, sobre todo ahorro, pero también tener un compromiso medioambiental que le haga que a futuro pues ayudar a alcanzar la neutralidad climática de nuestros hábitos y usos, sobre todo de consumo de energía de calefacción.
Por ponerlo en euros, en una familia media, digamos.
El ahorro con respecto a una caldera de gasóleo puede estar en torno a los 1.000 euros anuales. Caray. De diferencial, ¿vale? Uh-huh. Ahí el usuario, el hogar, que decide cambiar radicalmente, entonces cambia su equipo de gasóleo o de gas, lo desinstala e instala una caldera de biomasa,
sí.
Entonces ya es totalmente independiente y paga por lo que usa. Si no se consume, pues no tiene ningún fijo ni ningún tipo de contrato.
Ya la última cuestión, Francisco. No sé, desde su punto de vista, si ve que bueno, que la gente está haciendo... Hemos hablado mucho, ¿no?, del mercado de leña, de que la gente está un poco, a veces, asustada, ¿no?, con lo que se nos viene encima en cuanto al invierno, que puede ser duro y a nivel económico, pues complicado. No sé si está notando, bueno, pues que la gente está haciendo cierto acopio en este sentido. Llamamos, por supuesto, a la responsabilidad, pero no sé si hay bueno, problemas con el abastecimiento, tanto de pellets como de leña.
Claro, nosotros desde Cluster el mensaje que damos es un mensaje de tranquilidad y, como bien decías, de compra racional y responsable.
Uh-huh.
Sí que nos estamos dando cuenta que hay un poco de psicosis en el mercado a la hora de que si esto va a seguir aumentando el precio, si va a haber desabastecimiento, y está dando el efecto del papel higiénico en pandemia. Yeah. No solo en España, sino en otros países que son más dependientes de otras energías, sobre todo del gas ruso, ¿no?
Pues nos tenemos que quedar con eso y con esa llamada pues un poco al consumo responsable, a no hacer acopio para no tensionar más el mercado. Francisco Álvarez, el presidente del clúster de la biomasa de Galicia, gracias por habernos atendido hoy. Y tú sigue con nosotros, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en el mediodía de COPE con Pilar García Muñiz.